antena ya con ustedes a esta hora de la mañana. Cuando comenzamos análisis en la jornada de hoy, hemos invitado a compartir estudio y micrófono a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, a Lola García, a la cual le damos la bienvenida al estudio de la radio y también de la tele, porque saben ustedes que este espacio se emite para Fuerteventura Televisión. Precisamente tenemos aquí al director de Fuerteventura Televisión, lo vamos a saludar en nada, pero antes, si nos permiten, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Buenos días, Lola.
Buenos días, Marusa. ¿Cómo? A ti y a todos los que estamos aquí en la mesa y a los que nos escuchan, desde luego.
Dígame una cosa, ¿cómo comienza la semana, la presidenta?
Bueno, movidita, ya llegando de Costa Calma, teniendo reunión ahora también en el Cabildo y aquí a informar del trabajo que vamos haciendo en el Cabildo durante todo este tiempo.
Muy bien, pues hoy compartimos cómo es, bueno, iba a decir cómo es habitual, pero no es muy habitual, porque el compañero Otero Brito, ¿no?, José Chu, se nos escaquea siempre que es posible, ¿no? Buenos días, Otero.
Por razones
de fuerza mayor.
Más que de fuerza mayor, si tengo a mi nieto ya malo, pues no pretenderá usted que sustituya.
No, pero se puede traer al nieto, como hacemos las mujeres.
No, estaba malo, estaba con vómitos y cosas de esas.
Ya, ya,
¿no?
Ya, pero ya le digo que las mujeres nos llevamos los niños y las niñas al trabajo cuando no.
Usted sí tiene el niño con vómitos, o se queda su esposo, o se queda usted en su casa.
Bueno, no,
seguro
vamos,
que no lo va
no
dejar
lo vamos a discutir,
a
no lo vamos a discutir. Abuelo. O algún abuelo,
que es mi caso.
Como ven ustedes aquí, se pone en la línea de Tero en el compañero José Chu, y eso que tiene un bebé. En fin.
Sí, usted sabe que bueno, hay un cierto corporativismo.
Ya.
Porque tenemos que defendernos, porque si no taladran, en fin.
Ya. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les ha ido el fin de semana? ¿Bien, José Chu?
Yo fantástico, estuve en Lanzarote, además, lo quería decir, venía pensando durante todo el fin de semana, fue el cumpleaños de mi madre, y fuimos a comer, se invitó a comer en el bar de Juan el Majorero en Playa Blanca. Efectivamente, una vez más, y desde aquí lo digo, y si nos oyen, porque sé que nos oyen mucha gente en Lanzarote, y el norte de Fuerteventura es uno de los sitios, en fin, usted también lo sabe, hemos comido alguna vez juntos,
sí, pero
una referencia
alguna vez,
pues, y una maravilla.
Pues, mira a ver si se repite eso otra vez.
Cuando usted quiera, cogemos el barco. Además, hay un Fred Olsen ahora que puedes ir salvando por la ventanita sin coche ni nada.
Sí, sí, sí.
Pero quiero decir, una maravilla, y desde aquí muy recomendable, porque, en fin, hay gente que se lo trabaja, y cuando se lo trabaja, pues así son las cosas. Además, un ilustre hostelero de la isla Majorera, o sea que...
Pues nada, enhorabuena por esa...
Buena mesa, buena comida, buena atención, buen lugar, fantástico todo.
Que digo yo que buen... felicitamos al hostelero y también a su Santa Madre por cumplir años, Así que partimos de esta manera hoy en análisis, y me gustaría ya trasladarle a la presidenta la primera cuestión, que tiene que ver precisamente con un asunto que hemos dejado hace un momento en la tertulia, y es esa protesta que desarrollaron los agricultores, los ganaderos y personas también implicadas en el sector primario. Bueno, pues hay manifestaciones para todos los gustos, opiniones para todos los gustos en relación a esa protesta que han llevado a cabo la gente del sector en la isla de Fuerteventura. ¿La gente vinculada a la agricultura, a la ganadería y a la pesca tiene por qué protestar, en su opinión, presidenta?
Sí, la verdad es que tiene por qué protestar. Llevamos muchos años en Fuerteventura, todos, porque todos tenemos familiares también que se dedican al sector primario, pues con unas necesidades prioritarias, lo que ellos reclamaban, ¿no? La burocracia, empezamos por la burocracia, todo el papeleo que le dedican y que tienen que hacer personas que están trabajando en el campo, en la mar o con su ganado. Por lo tanto, habría que simplificarla, que es lo que ellos también piden, y toda la normativa europea, exigir, y ahí van a ir de la mano con nosotros, exigir que todo lo que entra de los terceros países, pues que cumplan la misma normativa fitosanitaria que les exigen realmente a ellos. Pero no solo para esa competencia que ellos hablan desleal, sino también, oye, porque todos consumimos productos, el etiquetado, que venga en grande, que se conozca perfectamente de dónde viene, qué producto o de qué país viene el producto que nosotros nos estamos comiendo en las grandes superficies, es fundamental. Son cosas, y después la PAC, las políticas agrarias comunitarias, que es por lo principal que ellos estaban luchando y defendiendo. Nosotros aquí, una isla que sufre la doble insularidad, tú imagínate los problemas que tenemos, y acarreado también todo lo del tema que estamos en emergencia hídrica, lo que supone para el sector. Ellos lo sufren bastante y eso somos conscientes en el Cabildo de Fuerteventura.
Uh-huh. Compañeros, adelante, Tero, José Chu.
La impresión que tengo es que, por lo que yo fui uno de los que se desengañó, entre otros muchos, pero yo la impresión que tengo es que la movilización del otro día, un poco al final, no sé si sabía si era por el tema de las políticas agrarias que no satisfacen al sector primario, o si era contra la línea de Tarfalla. No sé si eso quedó clara, presidenta, usted que estuvo por ahí o lo recibió.
No, ni lo recibí. Yo estuve en el Cabildo, así estaba media pachucha del jueves por la noche y el resfriado que tenía, pero quise estar por allí por si querían ir al Cabildo, los podía recibir y lo que quisieran a hablar con nosotros. Nosotros hemos tenido reuniones, nos pidieron una reunión a principio de semana y la tuvimos. Y ante la duda y la alarma que se estaba creando con la línea de Tarfalla, pues quisimos tener una reunión y no esconder a nadie, en ser lo más transparente posible, y por eso pedimos al presidente personalmente y al consejero, al gobierno de Canarias, que pudiera estar con nosotros el técnico que había hecho los informes para que explicara pues todo exactamente cómo era, al señor Pedro Peláez, al cual le agradezco, que es verdad que iba a venir y estar de forma presencial, no pudo porque se tenía una cola y se lió, pero sí estuvo por videoconferencia y explicó todo perfectamente y nos aclaró muchas dudas, sobre todo que era un momento único que estaban ellos reclamando lo de la futurible línea de Tarfalla, las plagas que pueden estar, pero la realidad es que a día de hoy ese riesgo lo están corriendo ya los agricultores y los ganaderos. Entonces, a día de hoy tendremos que tener más controles y saber cómo tienen que funcionar esos puntos de inspección fronterizo. A mí lo que me sorprende es que se centrara principalmente la pancarta. La primera era no al barco de Tarfalla, cuando efectivamente tienen más problemas los agricultores aquí, que era lo que te decían, incluso los ganaderos, que el barco de Tarfalla. Si ponemos los mismos controles, incluso hay el artículo 140 y 151, me parece, del Estatuto de Autonomía, nos permite a nosotros, tanto al Gobierno de Canarias como a los cabildos, reforzar estos puntos de inspección fronteriza, y son las medidas que tenemos que tomar. La reunión que tuvimos con Pedro Peláez era precisamente qué tenemos que hacer las administraciones públicas para asegurar y garantizar pues todas las garantías ante lo que está ocurriendo. Pero a mí lo que me sorprende es que estamos hablando de algo futurible cuando realmente el problema lo tenemos encima y lo tienen encima. No se nos olvide que el propio consejero de Agricultura dice que a Canarias han llegado 90 plagas y no ha estado la línea de Tarfalla. Pero esa realidad la tienes. Nosotros nos hemos hecho de esta vez.
Conexiones, ¿no? Hay conexiones directas con.
Hay conexiones.
Con Canarias, ¿no?
Efectivamente, hay conexiones directas, no solo con Marruecos, 5 conexiones con Marruecos, sino con más continentes de África, con el puerto de La Luz. Y la sorpresa, mira, lo decía el propio presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, es que la superficie de la parcela en la que se ubicará el centro de inspección portuario va a triplicar al actual, pasando de 4.750 metros cuadrados a 13.000 metros cuadrados. Y eso no es para ir a pasear, eso es porque va a entrar mercancía. Entonces, me sorprende que se dediquen a hablar de la futurista cuando ya existe. O cuando en el punto de inspección fronteriza de Tenerife no solo va a funcionar entre semanas, sino incluso los fines de semana. Entonces, oye, que vamos a intentar poner los medios para darle las garantías de que pues todos esos vectores, ellos hablaban de vectores, vectores es los mosquitos que pueden transmitir, porque la normativa, que es lo que hay que asegurar, la normativa europea a nivel de Canarias, en Canarias, prohíbe el movimiento de animales y el movimiento que entren vegetales, ni siquiera la tierra, eso está prohibido.
Sí, el temor es cómo se controla eso en los vehículos. Por ellos deciden que ellos, bueno, pues por lo menos en declaraciones que han efectuado en este medio, ellos no entran ni salen con el tema de la línea de Terfalla, sino con el tráfico rodado, es lo que ponen sobre la mesa, los peligros del tráfico rodado.
Los entiendo, ¿no? Los productores hortifrutícolas hablan de los containers.
Los containers, según afirman ellos, son más examinados, no son todos, porque nos cuentan que no son todos los containers examinados, pero sí aleatoriamente. Lo que es muy difícil controlar es la carga que venga en los vehículos, de ahí que pongan el acento en el tráfico rodado, una línea de Terfalla sí, pero sin tráfico rodado.
Pero es que, Marusa, vamos a ver, lo que no nos podemos hacer es cerrar al mundo. Si no es eso, vendrá otro. El problema existe. Y el tráfico rodado va de Algeciras a Algeciras, de Algeciras viene a Las Palmas y de Las Palmas viene a Fuerteventura. Ya está ocurriendo. ¿Qué seguridad le estamos dando a día de hoy? Que era lo que realmente me preocupa. A día de hoy, ¿qué seguridad le estamos dando al sector? Porque puede llegar. Es que estaban hablando la lengua azul. La lengua azul entró por el norte de Europa, España. No entró por el sur. Mosquitos. Pero es que ya hemos tenido mosquitos en Fuerteventura y hemos tenido atrapamosquitos y no hemos tenido la línea de Terfalla. La plaga de la polilla guatemalteca entró por un avión, en una mochila. Pero es que Pedro Peláez decía que podía entrar en cualquier bocadillo de papel albal, que tú envuelvas un bocadillo, ahí te puede venir cualquier cosa. Y ya me dirás, el papel albal de un bocadillo lo puedes traer en cualquier sitio.
Pero vamos a ver, presidenta.
Entonces, esa se ha creado, perdón, Tero, sí. Se ha creado una alarma y no hemos centrado en los temas principales, buscar las soluciones a esos problemas, porque fíjate, Las Palmas se posiciona como tercer puerto español de frutas y verduras. Ya es el puerto de Las Palmas donde se mueve el tercero de España. ¿Qué estamos haciendo nosotros realmente para prevenir que lleguen esas plagas aquí? Porque yo ponía el ejemplo en la reunión que teníamos. Oye, cuando llegó el COVID en China, yo me acuerdo en noviembre de estar viendo con la televisión con mi padre al lado, mi padre decía, mira lo que está pasando. Y yo decía, no, si eso aquí no llega. Donde primero llegó fue a La Gomera. Entonces, en un mundo globalizado, lo que tenemos que hacer es formación a todo el sector primario y prevención. Y eso no lo estamos haciendo, Marusa, que es lo que realmente me preocupa. Y ahí nos tenemos que implicar todos. Ministerio, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamientos. Tenemos que formar. Y otra cosa que tenemos aquí es, fíjese, que también me alegro que haya venido la presidenta de Asaga, no la conocía, pero es que le he preguntado a los consejeros que han estado, a David de Vera y a Matías ahora, si las habían visto por aquí o la conocía, y no la conocía. Ha tenido reunión David a lo mejor, pero de venir a la isla, por lo menos sabemos que sabe dónde está Fuerteventura. Me alegra. Porque se ha preocupado por otras cosas, pero no se ha preocupado de los problemas que ha tenido. Hemos tenido durante años un problema muy serio con el agua. Hemos declarado la emergencia hídrica. Y aquí nadie se ha preocupado del agua del sector primario. Uh-huh. Esa es la realidad. Los agricultores con los insumos, con doble insularidad, es decir, no solo los de Gran Canaria y Tenerife han tenido la subida de insumos, sino nosotros hemos tenido esa subida que es traer la mercancía hasta Fuerteventura. Nadie se ha preocupado de decir, oiga, vamos a ayudar desde el gobierno de Canarias y desde el ministerio, exigirle que ayuden a Fuerteventura, a Lanzarote, porque somos islas secas. Hablamos, siempre se ha hablado de las islas verdes, pero nunca se ha hablado de las islas secas. Y el sector primario ha tenido sus necesidades. Es más, ahora los marineros, porque hablamos de agricultura, ganadería, los marineros tienen el problema de la eólica marina. Nosotros nos hemos manifestado, tenemos reunión, tengo reuniones y conversaciones, al cual no sé si escuchará y nos podrá ver David Pavón, el presidente de la Federación de Pesca de Canarias, la problemática que tienen y lo preocupado que están. Yo no he visto a nadie preocupado por eso. Nosotros vamos a presentar alegaciones. Espero que Asaga, aunque sea de agricultura y ganadería, pues haya movido los hilos a los otros sectores para que también se preocupen por el sector de la pesca. Es decir, cada uno tiene sus necesidades sus necesidades y habrá que cubrirlas. Pero nadie puede decir que el Cabildo de Fuerteventura, en todos los años, no porque yo esté de presidenta y Matías de consejero, en todos estos años se ha preocupado por el sector primario. Y no solo por las subvenciones, porque ellos, eso es pan para hoy y hambre para mañana, como quien dice. Nosotros tenemos los tractores con la agricultura, la promoción para las campañas que necesiten. Además, pagamos las ADS, Asistencia de Desarrollo Sanitario, que de los veterinarios, también para ese control. Y a mí lo que me parece es que los sanitarios de Fuerteventura, los veterinarios de Fuerteventura, no cumplen con su labor. Es una falta de respeto cuando se habla que los controles en Fuerteventura van a ser más laxos. Eso es lo que sí me preocupa a mí, cuando tenemos muy buenos profesionales que están en el campo día a día con el sector y que están haciendo un gran trabajo. Eso es lo más que me ha preocupado. La futurible, como dicen ellos, línea de Tarfaya. Ya veremos. Porque allí estaba el de la autoridad portuaria, que efectivamente el Cabildo de Fuerteventura ha dicho que si no están todos los controles fisosanitarios que se exige, como en cualquier puerto del Estado, nosotros no vamos a apoyar esa línea. No se podría poner esa línea.
Muy bien, adelante, José.
A mí me gustaría, en este sentido, pues plantear un par de cuestiones. Una, este fin de semana, el punto de inspección fronteriza de Tenerife, el ministro Torres, ha ampliado a los fines de semana el proceso de tráfico de mercancías. Dos, el plan de negocio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, efectivamente, amplía en un 50% el punto de inspección fronteriza. Tres, el puerto de Luz existe desde el año 1883, 100 años antes de que fuéramos europeos. Estuvo 100 años entrando mercancías desde África a todos los niveles, y aquí nunca hubo una hecatombe ni caprina ni de ningún tipo. Cuatro, unas palabras de la presidenta de Asaja. La presidenta de Asaja, además, es importadora de productos del sector primario. Y en su nota, cuando hubo un conflicto porque importó papas en tiempo de que salían papas de Canarias, la presidenta decía, en relación a las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación sobre las partidas importadas de papas por la empresa comercializadora federal, esta organización, Asaja, manifiesta su satisfacción por el correcto funcionamiento de los puntos de inspección fronteriza PIF, lo que demuestra que siguen a rajatabla los controles pertinentes para evitar la introducción de patógenos y proteger la agricultura canaria. Bien, a esta señora la hemos visto hablar en muchas ocasiones de a ver si nos va a entrar por la puerta de atrás toda esta las siete plagas de Egipto, ¿no? O sea, fomentando el miedo. ¿Cuál es el problema? Aquí hay mucho intermediarios, como estas personas, que se han incrustado en las asociaciones de agricultores, defendiendo intereses que no son los de los agricultores. Esta señora defiende sus intereses como importadora. Y como importadora no le conviene que haya una línea desde Fuerteventura a con el continente. Que, por cierto, estaría por ver, porque no sé si conocen Tarfaya, que en Tarfaya se vayan a plantar papas o lechugas, porque aquello es el desierto. Yo no veo que las 40 mensuales, presidenta, y otras 30 a Tenerife, 40 mensuales al Puerto de la Luz, 30 a Tenerife, desde puertos marroquíes y sobre todo desde Agadir, vayan a competir. Vayamos nosotros a poder competir con una línea de Tarfaya, porque aquí no se planta nada. Y otra cosa más, no hay cabras, no hay cerdo, obviamente, porque la cultura islámica los prohíbe. Y vacas, pues vaya usted a saber qué vacas hay en el desierto. Tampoco hay ganado. Todo esto es artificial. O sea, aquí no hay un problema porque, perdónenme porque me exprese.
Sí, es tu opinión,
Meses intentando argumentar a través del periódico qué es lo que ocurre, buscando los pros y los contras de esta línea, y efectivamente aquí hay que poner un puerto Schengen. Hablabas antes de que si el tráfico rodado. El puerto Schengen implica vigilancia de todas las personas que entran con sus vehículos, porque el puerto Schengen es un control fronterizo de drogas y de personas y de drogas. Aquí no va a entrar una cabra en un maletero, como la cabra que dicen que entró por Algeciras. En Algeciras hay 11 barcos diarios y en Tarifa 12. Aquí van a entrar dos barcos semanales y la policía va a estar esperándolos y van a pasar los perros por los coches y se va a controlar las mercancías casi a un... otra más. El consejero hablaba en una pregunta en una comisión parlamentaria otro día de que en Canarias solamente hay puntos de inspección fronteriza. Hay otro modelo de protección superior que existe en otros puertos de España que se llama punto de inspección fronteriza fitosanitario. Es un paso más y necesitan pues mejores instalaciones. Pues yo le digo, le encomiendo a la presidenta a que hable con el Estado español y que Fuerteventura sea pionera y ponga un punto de inspección fronteriza fitosanitario y podamos enseñar a la señora de Asaja que aquí hacemos las cosas igual, podemos hacer las cosas igual o mejor que en el resto de Canarias, ¿no? A mí es que esto me tiene bastante solidificado.
Fíjate, incluso precisamente,
la manifestación del otro día, perdón, Lola, creo que los agricultores y ganaderos de Fuerteventura tienen todo el derecho a manifestarse y tienen todo el derecho a defender sus intereses, pero si alguien les impone una pancarta inicial en relación a otros, a otra problemática, que son los intereses de los grandes importadores y algunos relacionados en la isla con el tema del pienso y demás, si les imponen la pancarta, los agricultores se van a sentir incómodos y no van a estar con el sector, y el sector acabará desunido absolutamente. Esto es un, en fin, desde mi punto de vista, es un artificio en relación a que Fuerteventura no debe y no puede progresar, pero esto ha pasado. La política del miedo viene pasando aquí desde hace ya bastante tiempo.
Fíjate, lo que decía José Chu, en el 2008 se firma un convenio para perfeccionar el centro fronterizo en materia fisiosanitaria entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de Canarias. Y esto salió publicado el 7 de abril del 2008. Y eso suscribe el acuerdo del Gobierno de España y la Comunidad Autónoma. Lo que tiene es evitar entradas de productos que puedan introducir plagas, enfermedades ecosistemas canarios, colaboración entre administraciones, perfeccionamiento para optimizar y agilizar las inspecciones en los PIF, disponibilidad del Laboratorio de Sanidad Vegetal de Canarias y Laboratorio de Referencias Nacionales, campañas de concienciación a la población, creación de comisión técnica y seguimiento de actuaciones de ambas administraciones. Es decir, todo eso está desde el 2008, y el Cabildo de Fuerteventura también, en resolución del 25 de junio del 2020 de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se publica el convenio con el Cabildo de Fuerteventura y la Cámara de Comercio y Navegación de Fuerteventura para la gestión conjunta del PIF. En esto fue en el 2020, es decir, oye, que nosotros estamos dispuestos también por el sector a preocuparnos y poner financiación en lo que haga falta. Pero eso, yo insisto, eso ya lo tenemos que hacer, porque el peligro ya está. No es que vaya a venir, ya está. Está con la entrada que viene del barco de Las Palmas, y de Las Palmas puede venir para acá, o del barco que llega a Cádiz, de Cádiz Las Palmas, Las Palmas Fuerteventura. Y los aviones, las conexiones aéreas, que es verdad que hay más controles, pero tendrán que poner esas trampas que son necesarias, e incluso en las entradas de la agricultura, estaban hablando de las fincas y demás, pues poner esos controles. Pero teniendo a los veterinarios que tenemos, que están bastante preocupados por el sector, y además se ve, y han ido a las reuniones, nos han llamado, pues ahí estamos, trabajar de la mano. Y el sector sabe que cuenta con el Cabildo de Fuerteventura, porque nos hemos preocupado, no ahora, durante años lo venimos haciendo.
Adelante, José Chu.
No, yo solamente apuntaré lo que decía la presidenta, pero efectivamente no es posible montar una línea contra un país tercero fuera de Puerto Schengen sin un punto de inspección fronteriza en Puerto Schengen. Eso lo prohíbe la legislación europea. No iba a haber manera.
Bueno, podríamos estar más tiempo hablando de esta cuestión, pero hay otros asuntos.
Yo quiero, Marusa,
antes de pasar a otro tema.
La otra línea que está establecida, que no la ha establecido ni Canarias, ni... Y yo pregunto, yo reconozco que el sector primario tiene todo el derecho a manifestarse y a expresar libremente pues lo que piensen de una futura línea o futurible línea con Tarfalla, pero yo pregunto, ¿cuántas operaciones de desinfección o de como lo quieran llamar se hacen con los cayucos que llegan al Hierro, que llegan a Fuerteventura, que llegan a Lanzarote? Porque ahí también pueden venir mosquitos, huevos de mosquitos, vamos, es un punto también de... Y yo no sé que eso se desinfecte ni que lo...
Bueno, las embarcaciones lo que hacen es que terminan ahora mismo en el Hierro, ¿no? Y el ministerio tiene tiene amontonado una gran cantidad de dinero para la quema de esas embarcaciones, porque se lo ha exigido el Cabildo de... Claro.
A lo que dice el tenor, yo creo. ¿Y por qué no se desinfectan los víster que vienen también del ayunto a los días?
Básicamente, o sea,
si me permiten, aquí, es normal que tengan la preocupación, porque ellos viven y entendemos, pero volvemos otra vez a lo mismo. Es que está. Es que incluso Pedro Peláez lo decía. Porque lo que me extrañaba es que hubieran pedido un informe a la futurible, a algo que no está, y no se dan cuenta de que el otro informe que hizo Pedro Peláez respecto a los barcos que están llegando, claro, y decía que era exactamente lo mismo. No, en la futurible línea de Tarfaya es exactamente lo mismo que lo que ya está pasando. Entonces, desde el Cabildo, lo que sí estamos dispuestos es formación y exigir y coordinar con el consejero, que sabemos que el consejero Narváez, que tiene esa preocupación y que lo ha dicho, pues, oye, que el gobierno de Canarias y el ministerio, pues, la prevención y la formación. Y desde luego, que si no está el punto de inspección fronteriza, como bien ha dicho José Chu, ese barco no va a estar. Pero ahora, si no está el punto, el barco de Tarfaya, no hacemos los controles que tengamos que hacer en la isla de Fuerteventura. Y no hacemos la formación que ahora, a medida que uno va estudiando y va viendo todo esto, yo ahora estoy preocupada porque está pasando. Y no tenemos esos controles que sí necesitaría tener la isla de Fuerteventura. Pues de aquí, pues vamos a tener esa reunión con para ver las medidas que tenemos que tomar ya. No si está o no está el barco de Tarfaya, ya hay que tomarla.
Yo solamente una cosa, yo echo de menos entre todas estas asociaciones que se han reunido con el Cabildo en relación a este problema, o posible, futurible problema, que nadie haya dicho, vamos a trabajar por hacerlo lo mejor posible. ¿Aquí? No, porque no. Porque no gusta, porque van a entrar las siete plagas de Egipto, cuando, de hecho, ya pueden haber entrado por otro lado desde hace 223 años, ¿no? Y no han entrado. En fin, básicamente, me echo de menos que en Fuerteventura, por una vez, haya posibilidad de que todos los sectores planteen algo para el desarrollo serio, tranquilo, ordenado, coherente. Y ese sea el miedo todo el rato, ¿no? En fin.
Y no es un capricho, Marusa. De esto se está hablando, de la conexión y plataforma logística de Fuerteventura con el continente, con América, con África, se viene hablando siempre. ¿Y por qué ahora la importancia? Estamos hablando, pues, las relaciones que uno llama y se informa. Oye, países como Mauritania y Senegal han crecido o van a crecer en los próximos años entre un 6 y un 7%. El continente africano va a desarrollarse. Empresas importantes vendrán ahí a implantarse. ¿Qué mejor que el punto más cerca, que es Fuerteventura, con todo el tema fiscal que tiene Canarias, pero la seguridad que le da, porque somos europeos, pues que puedan poner sus principales oficinas en Fuerteventura y que se trasladen a esos países a trabajar? También se puede ver temas, es que estamos hablando solo centrándonos en el sector primario, pero temas de la industria, temas del comercio, temas del turismo, temas de innovación, que tenemos el parque tecnológico, y eso ya se estaba hablando, pero temas incluso sanitarios, el desarrollo sanitario, que nos viene bien a nosotros, pero también toda la industria sanitaria, llevarla para abajo a través de Fuerteventura. Son opciones que tiene serias nuestra isla, es decir, el desarrollo económico que podemos tener, y no nos podemos cerrar a eso. Tendremos que buscar la manera de compaginar para que ese desarrollo económico pueda ir de la mano con el sector primario. Eso es lo que tenemos que hacer, y de ahí la preocupación.
Muy bien, pues si les parece, abordamos otra cuestión por seguir cronológicamente en el tiempo. Me detengo ahora en una reunión que hubo ayer en la sede de su partido para poner sobre la mesa el decreto ley de vivienda. En principio, Fuerteventura se había manifestado contraria a este decreto ley. Tuvimos la oportunidad de seguir a través de la agencia EFE lo manifestado por la consejera Nereida Calero en comisión parlamentaria, donde estuvieron presentes los cabildos y el consejero del área, Pablo Rodríguez. Y bueno, pues ayer su partido pone sobre la mesa la conveniencia de este decreto. A mí me gustaría, en principio.
Sí, Marusa, por tenerlo yo claro, ¿no?
Sí.
Es decreto ley de vivienda, o decreto ley de emergencia habitacional.
Bueno, pues el término viene a ser decreto ley de vivienda.
¿Sí?
Sí. Hablan de que cuando se termine la emergencia habitacional, el decreto decaería. Pero bueno, eso está por ver, Tero. Vamos a hablar del presente.
Y que se caiga aquí en Canarias la emergencia habitacional.
Es un poco complicado, ¿no? 50 años, un poco complicado. A mí me gustaría que usted, en la medida de lo posible, explicase cuáles son los aspectos, en su opinión, más destacados de este decreto ley de vivienda, porque se habla de la posibilidad de construir en zonas comunes vivienda, se habla de la calificación de, bueno, pues pasar un suelo rústico a un suelo edificable, con lo que eso significa. En fin, y todo ello amparado en... Es que no sé cómo decirlo, pero claro, no sé si lo hemos hablado en otras ocasiones en este mismo programa. Todo esto bajo el paraguas de los ayuntamientos. Si a mí me perdonan, en política territorial los ayuntamientos, aparte de desaguisados, yo no sé lo que han hecho en esta isla, porque de lo primero que se quejan es que no tienen personal, de que no tienen profesionales en las oficinas técnicas. Ahí ha entrado el cabildo a auxiliarles en la medida de lo posible. En esta isla han pasado como 30 años y ninguna institución ha tenido a bien, en un suelo que han podido recalificar o calificar o como ustedes quieran o en su posición hacer vivienda, yo no sé qué posibilidades tienen las instituciones municipales de proteger el suelo de esta isla, según lo que hemos visto en el transcurso de los años. Igual yo en esta apreciación estoy equivocada, pero me da la impresión de que esto es poner a cuidar los zorros a las gallinas. Presidenta, ¿cuál es su visión?
Bueno, vamos a ver, nosotros estábamos y seguimos preocupados, porque cuando uno hace un decreto de esto, sabemos perfectamente que había que hay que tomar medidas, porque tenemos un problema serio de la vivienda en Fuerteventura, a nadie se le esconde, pero hay que adaptarlo a la realidad de cada isla. La necesidad no es la misma en Fuerteventura que en La Palma, que en La Gomera o en El Hierro. ¿Qué nos preocupaba? Y Nereida, la consejera Nereida lo manifestó en la comisión de Cabildo. Pues oye, cuando el suelo dotacional lo puedes utilizar para construir vivienda, que sabemos que hay una emergencia habitacional y que tienes ese problema, pero el ayuntamiento tiene que ser ágil, porque lo que no podemos quedar es sin suelo habitacional, es sin suelo dotacional, es decir, para construir colegios, parques, centros de salud, es decir, infraestructuras sociosanitarias. Eso realmente nos preocupa, porque el crecimiento de la población tiene que ir al mismo ritmo que el crecimiento de los servicios básicos. Y eso es realmente una de nuestras preocupaciones.
¿Y el rústico?
Y el rústico, desde luego. El mirar que el rústico lo utilicen para hacer vivienda o que cambien, si realmente es en la zona de que tenía el desarrollo propio de lo que es el pueblo o el municipio, pues va bien, pero se depende de qué rústico vayan a utilizar ahí. Pero los ayuntamientos,
eso se queda en manos de los ayuntamientos,
es el posicionamiento de los ayuntamientos. Yo me imagino que desde el gobierno también se supervisará todo el trabajo de los ayuntamientos, que no podrán venir cualquier empresa y que el ayuntamiento podrá decir que no. Es lo que dejaron claro también en esa reunión. Oye, el crecimiento va a ser dependiendo el estudio de necesidades realmente de cada uno de los municipios. Me hubiera gustado tener, y nosotros lo que vamos a intentar es tener esa valoración por municipio. Realmente lo que necesita, el crecimiento de vivienda que necesita cada ayuntamiento, para que después no venga cualquiera y haga un crecimiento, que se le permita hacer o que vayan a hacer lo que quieran. Esa es la principal preocupación que tenemos nosotros desde el Cabildo, que nos vamos a sentar con los ayuntamientos y ver ese desarrollo que se necesita realmente. Afortunadamente, como estamos gobernando los mismos, pues pondremos las cosas claritas sobre la mesa antes de tiempo, pero es verdad que tendría que tener un principio y un fin, ver las necesidades de los ayuntamientos y saber exactamente dónde pueden construir. ¿Tiene cosas buenas? Oye, pues sí, nos permite a los ayuntamientos, al Cabildo, también implicarnos en el tema de la vivienda, y después las zonas que están a medio construir, aquí en Puerto del Rosario, uh-huh. en La Lajita, en varios municipios que tenemos, pues terminarlas y ponerlas a disposición. Es decir, esas que se quedaron a mitad de construcción, pues te permite esa facilidad. Pero ya te digo, esto hay que, se aprobará mañana, tendremos en el Parlamento, tendremos que ir mirando, y si hace falta alguna corrección, pues mandaremos la corrección también al Parlamento si vemos que no funciona, porque hay que estar muy atentos. Bueno, o sea, tenemos la preocupación, desde luego que tenemos una preocupación bastante grande en este sentido, pero ya sabemos el trabajo que estaba haciendo incluso el Ayuntamiento de Puerto Rosario, el Ayuntamiento de Pájara y el de La Oliva, ya han puesto prácticamente suelo a disposición del Instituto Canario de la Vivienda para construir esas viviendas. Entonces, sabemos perfectamente cómo se va a desarrollar cada uno de los municipios, y es lo que estaban hablando en esa reunión y haciendo aclaraciones. Tu Inés también tenía varias dudas, se las dejó claras. Yo veía, lo que me transmitieron, porque no pude estar en la reunión, veía claramente que los ayuntamientos estaban bien posicionados y tenían claro la protección de ese suelo rústico que desde el partido siempre se ha tenido. Y que no fuimos los primeros que dijimos, oye, que esto no puede ser mano libre para todo el mundo. Si los ayuntamientos tienen que controlar, tenemos claro que no va a permitir pues ese desastre que puede ser que construyan en cualquier suelo rústico.
En fin, vamos para... Yo, de todas maneras, de las buenas intenciones, perdone usted, dudo, porque, no sé, los ejemplos los hemos tenido aquí. ¿Ustedes recuerdan cuando se hablaba en la revisión, en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, al que, bueno, pues la gente pudiese edificar en suelo rústico disperso, porque, claro, aquel vecino que tenía una propiedad, no digo que dude de sus palabras, no quiero explicarme mal, que los vecinos pudiesen explicar... pudiesen hacer su casita, parcelar, porque claro, las familias, bueno, total, las parcelas ya vimos dónde quedaron, en manos de quién quedaron, la construcción en disperso ya vimos en manos de quién quedaron, y en fin, o sea que yo, de las buenas intenciones del decreto, permítame usted que no de sus palabras dude. Vamos a ver si en esta parte de la mesa tienen la misma
no,
opinión.
Yo tiemblo cuando se deja todo.
Pues ya somos dos.
Bueno, en la necesidad hay una emergencia. Parece ser que una vez más vamos avanzando, se va creando una emergencia, y cuando ya no hay más por dónde aguantar, pues vamos a aplicar soluciones ahora. Incluso se llegan a eso de vamos a buscar soluciones, e incluso construyendo en suelo rústico, como si no estuviera el suelo rústico ya más que construido, y en muchos sitios como decía Marusa, con viviendas a medio, porque hay un montón de viviendas por ahí en esos campos a la espera de terminarlas, porque ahí se quedaron, no las vendieron o no encontraron, pero bueno. Y hombre, cuando se habla de ese tipo de cosas en Fuerteventura, pues tú te vas y dices, bueno, ¿el plan general de dónde?
Pues no hay.
No hay el plan insular de dónde. Y mientras
se van colando,
la gente haciendo cosas y poniendo esto, poniendo lo otro, poniendo incluso contenedores, que cada vez hay más.
Hay más, por cierto, cierto. Cada vez hay más contenedores.
Yo no sé. Yo digo, tiemblo cuando se presentan esas situaciones.
Y los ayuntamientos mirando para otro lado.
Por eso decía que si era la emergencia, habitacional o algo de eso, no sé. Eso, si no es así en Canarias, es lo que trae el gobierno del Estado, la emergencia habitacional esa, que va a promulgar una serie de, pues será de decretos o de lo que quiera, la normativa que tenga que, para que se pueda pues construir, no solamente en el campo, sino incluso dentro de las ciudades, en suelos incluso que están ahí para zonas verdes, ¿no? Eso se cambia e inmediatamente pasa a ser construible, ¿no? Yo es que no sé. Y como no lo sé todavía en qué va a terminar todo eso, porque, como dice un buen amigo mío, yo no me he leído la ley, ¿no? O el proyecto de ley que tengan por ahí, pero sí tiembla uno cuando la misma administración aprovecha la necesidad perentoria de la gente para sacar para adelante pues crecimientos que no son nada sostenibles Y van llegando, sobre todo, van llegando mucho el campo.
A mí me gustaría hacer una pregunta en la línea de lo que comenta Tero, la presidenta, porque es verdad que nos cuesta, ¿no?, asumir si hay instituciones que no han sido responsables en su manera de llevar la normativa, digamos, urbanística de diferentes municipios, pero es que yo también se lo achaco incluso al Cabildo. Estamos esperando por la norma del suelo, el gran regulador del suelo, desde hace muchos años. No es responsabilidad de la presidenta actual, pero también, en el sentido de que ya llevamos 8 meses y que no sabemos cómo está ni el PIOF. Y, por ejemplo, otros ayuntamientos, hablo de La Oliva también, no tiene plan general ni se le espera.
Y se le espera.
Porque, pero no es solamente que esta corporación no lo espere, es la anterior, y la anterior, y la anterior, y la anterior. Hay intereses en los que parece que la responsabilidad de... Porque yo si me presento a las elecciones en La Oliva, lo primero que digo, vamos a hacer un plan general. Porque ayer lo preguntaba yo a un técnico del ayuntamiento, no hay saneamientos en pueblos como Las Ares, que están creciendo como locos, y ni se les espera, nunca lo habrá, no habrá saneamiento, red de saneamiento no se hará, y toda esa porquería que generamos cada día todos en nuestras casas está yendo para el fondo de ese suelo es volcánico, hay los nidos de cucarachas por ahí debajo, un día saldrán y serán casi cucarachas zombies, ¿no?, y nos comerán a todos. En fin, lo digo en tono jocoso y en película de quiero decir, ¿no considera la presidenta de que hay que meterle mano al ordenamiento, pero con toda la prisa del mundo, o a lo mejor?
Bueno, nosotros estamos trabajando en ello. La consejera Nereida Calero le está dando la celeridad que tiene, también los recursos humanos que tenemos en el Cabildo. De hecho, le hemos marcado las prioridades. Una de ellas, y ya está en el órgano ambiental, es las ordenanzas de renovables. Uh-huh. Esa ya está en el órgano ambiental. Y claro que nos preocupa, ojalá tuviéramos nosotros el PIOF lo antes posible, lo hemos rescatado y estamos trabajando para sacarlo otra vez nosotros, igual que las ordenanzas de camping y acampada. Son las cosas que le hemos dado la prioridad y la celeridad. Sé que los ayuntamientos y los compañeros de los ayuntamientos están trabajando en ello. Pájara lo tiene, lo está trabajando. Puerto Rosario sí lo tiene. Betancuria lo tiene. Tuineje están en los pliegos del plan general, porque es una preocupación que necesita, no solo para el tema de la vivienda, que soluciona el problema de la vivienda, sino para todos los problemas que tienes allí, incluso las zonas industriales. Es necesario que se están haciendo también, llegando a acuerdos y trabajando en esos planes que tiene para reseccionar esas zonas industriales. Y La Oliva también está trabajando en ello. Yo creo que La Oliva es donde menos problema tiene, porque, como te decía antes, ya ha puesto suelo a disposición para el Instituto Canario de la Vivienda y que se empieza a construir esas casas. Lo ha hecho en un tiempo récord. Es decir, en ese sentido, y sobre todo buscar una solución. Lo bueno de esto, oye, intenta agilizar todas esas construcciones que están a mitad, pues llegar a acuerdo lo antes posible y que se terminen esas construcciones que están. Estoy hablando de la entrada de Puerto Rosario, salida de Puerto Rosario, algunas que te puedes encontrar en el municipio de La Oliva. En eso hay que buscarle una solución cuanto antes, y son casas que ya están. Es verdad que se está hablando del número de viviendas vacías que tenemos, pero yo hago también una reflexión. Oiga, es que tenemos que darle una garantía a los propietarios. La regulación de la vivienda vacacional también hay que hacerle y se traerá, pero hay que darle también unas garantías porque el propietario de una vivienda prefiere ponerlo vacacional y no alquiler de larga duración, porque no tiene las máximas garantías. Te reúnes con la gente y lo que te dice es: yo tengo miedo de que me dejen de pagar, y después no hay forma de sacarlo de ahí. Esa normativa y esas leyes que han cambiado en cuanto a la vivienda, pues tendrá también que garantizar. Y estoy hablando de los vecinos que tienen una, dos casas que han trabajado, dos pisitos, que han trabajado toda su vida para tener esos pisitos. No son grandes tenedores. Y después se está contemplado también en la ley de vivienda todas aquellas zonas que están tensionadas, pues el número que puedes crecer y que no puedes crecer. De eso, esa es la garantía que podemos tener, que no puedes crecer libremente. Presidente. Y tendremos que hablar. Y soy de las que y opino, tenemos que sentarnos ya el gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, para hablar del crecimiento demográfico en Canarias. No podemos seguir creciendo, lo que te decía, no podemos seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo.
Pero solo una cosita, yo entiendo que todo el vacacional que existe, o todas las personas que sacan una renta, en fin, están en su derecho, obvio, porque en fin, básicamente esto es un mercado libre, uh-huh. y vivimos en un mundo liberal, para lo bueno y para lo malo. Pero desde el punto de vista del ordenamiento, en Fuerteventura se planteó hace 10, 15, 20 años una moratoria turística. Nos dimos cuenta, o se dio cuenta los responsables políticos, de que el número de camas estaba absorbiéndonos y que esto ahora están produciéndose las camas por detrás. No digo que no es el pequeño tenedor majorero que tiene una casa y con eso paga la carrera de su hijo. Hablo de rentas medias europeas, una de cada dos casas que se compra en Fuerteventura es de fuera y siguen dándose licencias. Y Tindaya está creciendo como loco, y Las Ares, y El Cotillo, y siguen dándose licencias. Y yo creo que aquí hay un acto de irresponsabilidad por parte de administraciones públicas, en el sentido de que si no se ordena, porque no hay plan general, pues básicamente aquí se van a seguir dando licencias hasta que a alguien se le ocurra, en fin, vamos a explotar, porque todas las camas se están colando por detrás, las turísticas. Claro. Todo el mundo que está llegando, porque estamos batiendo récord tras récord de llegada, no va a los hoteles. Van a otras camas, porque de hoteles no se generan camas.
Pero el mensaje que te vende José Lluez dice, no, si aquí no se está haciendo ningún hotel nuevo. ¿Desde cuándo se hace un hotel en Fuerteventura? Digo, ¿cómo? Está haciendo hoteles en el norte, en el sur, en el centro.
Se consume más suelo que haciendo hoteles, haciendo tanto chalet, tanto chalet,
Y claro, el problema está en lo que dice la presidenta. Oye, vamos a hablar del crecimiento poblacional de Canarias, que es un disparate. Mira lo que decía el otro día, Fuerteventura. En 20 años ha crecido en 55%.
Si se siguen dando licencias para vacacional, va a seguir creciendo, claro, la población. Es que
evidentemente.
Ahí está.
Eso, pero,
nudo gordiano está ahí.
Pero vamos a ver, eso es lo que está regulando el gobierno de Canarias. Veremos el borrador, la vivienda vacacional, que es verdad que no puede, es decir, no podemos decir, oye, no. No, lo que no puedes decir es demonizar a aquel que tiene un piso y la quiere poner de vivienda vacacional o dos. El problema está cuando tú edificios completos, y estamos hablando de más de 50 viviendas, las has vaciado y las has puesto ahí. Ese es el problema
que hemos tenido. La no regulación del suelo y que sigan dando licencias para vacacional.
La regulación, efectivamente, también. Oye, pero yo creo que en el borrador, según nos decía el director general, pues la reunión que tuvimos en la FECAI, el borrador de vivienda vacacional va a intentar controlar y solo te permite, depende de la población que tengas, un crecimiento en las viviendas vacacionales. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, no podemos mirar para otro lado, tenemos que tener la ordenación, los ayuntamientos, y ahí es donde tiene que trabajar el gobierno de Canarias, en ayudar a los ayuntamientos y al propio Cabildo a, oye, garantizarnos tener en la ordenación lo antes posible. Y es la única forma de poder controlar. Pero aquí tienes esa preocupación. Ellos te dicen, la reunión estaba el propio Villar y garantizaba, es el ayuntamiento. Es verdad que es el ayuntamiento quien va a controlar y poner límites. Y yo estoy segura, Marusa, aunque me estás mirando así, que ahora mismo esta legislatura... Sí, sí, yo sabemos perfectamente los ejemplos, pero yo espero...
Si no hay una norma...
Aquí todo el mundo hará lo que le dé la gana.
Si eres mañana alcaldesa de un municipio, Lola, claro, lo sabrás perfectamente. Y yo llego, y hay un suelo que es apto para construir, y yo llego y te pido una licencia para construir una casa más grande, más pequeña, más... Tú me tienes que dar la licencia.
Claro.
No me puedes denegar la licencia, claro, porque si no incurres en una prevaricación. Y después yo, pues ya veré si lo destino a vacacionar. Exactamente. O lo destino a vivir yo, o lo destino a lo que sea, ¿me entiendes? Pero la licencia me la tienen que dar.
Tendrá sus objetivos, es decir, el decreto lo tiene ahí corregido para las determinadas acciones o funcionalidad, objetivos que tiene que tener la vivienda.
Puede. Ya pasó en la anterior. Aquí esto es un debate político que tiene que tener toda la sociedad de Fuerteventura y decidir qué modelo queremos. Y si el modelo es un modelo expansionista, pues a dar licencias, claro, para que corra todo el mundo. Pero si el modelo es, señores, vamos a tener cuidado con el territorio, pues entonces tendrá que plantearse una legislación en relación a esto y una ordenación del territorio en relación a esto.
Pero por eso estoy hablando del crecimiento demográfico que tiene que tener la isla de Fuerteventura y conocer realmente lo que yo quiero conocer es realmente las necesidades que tiene cada municipio. Oiga, las necesidades reales que tiene cada municipio de demanda de vivienda, porque muchas veces ni siquiera el listado de las personas que solicitan vivienda está actualizado. Claro. Cada dos años se tiene que actualizar e ir mirando y demás. Todo eso hay que sentarse y ya te digo, haremos seguimiento y desde el cabildo coordinaremos, porque nos los permite el decreto, y haremos seguimiento también con los ayuntamientos y ver dónde van a ser, porque efectivamente no, vamos, y Fuerteventura lo tenemos claro, porque fuimos las primeras que nos opusimos a utilizar el suelo rústico para vivienda, que no se puede utilizar cualquier suelo rústico para construir vivienda, tendrá que estar bastante justificado si no tienes otro tipo de suelo para utilizar el suelo rústico. ¿Vale? Que no es crecer y aprovechar esto, oye, yo quiero hacer vivienda,
porque
voy
dice,
a hacer...
¿Por qué dice usted que no? Porque si a mí me lo permite el decreto, o sea, si yo a mí me permite el decreto construir en un suelo rústico común, ¿por qué me va a decir a mí el ayuntamiento que no?
No, porque tiene que tener unas determinadas, tiene que tener unas determinadas características y tiene que tener estar, vamos, garantizado las necesidades. No puede ser construcción al libre albedrío. Eso es lo que estamos diciendo nosotros y los controles que se tienen que hacer. Es decir, el ayuntamiento no puede crecer y construir todas las viviendas que quisiera.
A Fuerteventura se le va a venir el problema cuando el ayuntamiento decida se construye allí, haya que llevar el agua, haya que llevar la luz, haya que llevar el camino, haya que llevar
eso
la basura.
Fue lo primero que nosotros pusimos sobre la mesa.
Ese va a ser el problema.
Eso fue el primero que pusimos sobre la mesa.
Y además ya lo tenemos en disperso. ¿Sabe usted? Todas las viviendas que están en el paisaje de Fuerteventura, que hay que llevarle el agua, que hay que llevarle la luz.
Pero Marusa, que es que es lo que primero que pusimos.
¿Qué se construye allí y no se construye aquí? Oiga, porque usted le da allí y no nos da a nosotros aquí.
Eso fue lo que primero que pusimos sobre la mesa, Marusa, que es un debate bastante importante. No podemos crecer a cualquier ritmo. Fuerteventura en los últimos años ha crecido un 75%. Cuando yo oigo la demanda y el consumo de agua o de infraestructuras educativas o infraestructuras sanitarias o infraestructuras sociales, no podemos crecer a ese ritmo.
Pero presidenta, esa es su percepción, su opinión, pero es que el decreto permite, claro, que un ayuntamiento diga que ahí se puede hacer 300 viviendas porque vamos a crecer, Marusa, pues no sé, en 4 o 5 años. Una cosa es la percepción que usted tiene y lo que usted opina, y otra cosa es lo que permite el decreto.
Permíteme un acertijo para la mesa. Efectivamente, yo entiendo que las mejores de las voluntades dentro de las organizaciones, claro, políticas está intentar ir en la mejor línea, por supuesto. Pero imagínense una moción de censura, no sé, llame el municipio X. Imagínense una moción de censura dentro de un mes y medio que los blancos y los verdes se juntan contra los que ahora están gobernando y tienen las mejores intenciones. Y tienen otras intenciones.
Claro.
Esta norma se convierte en un producto laxo en el que efectivamente se puede utilizar este suelo en función del criterio del grupo municipal que vaya a gobernar. Este es el problema que creo que quiere poner Marusa encima de la mesa. Yo entiendo que hay que regular y efectivamente la pobreza infantil, sale un informe hoy, está muy relacionada con la falta de vivienda, y efectivamente la falta de vivienda es un gran problema, pero falta vivienda porque la vivienda que se genera es una vivienda relacionada con el turismo puro y duro, y esa no se está mirando. Y no se están mirando los límites reales al turismo que tiene que venir a Fuerteventura. Se miró hace 10, 15 años, ahora no. Ahora estamos mirando para los lados y diciendo, bueno, pues está bien. Y efectivamente, el Ayuntamiento de La Oliva tiene un presupuesto anual de 43 millones de euros y desde mi punto de vista está sobredimensionado. ¿Para qué quieren tanto dinero? ¿Para qué quieren tanto dinero? Te lo diría que para festejo. Y se molestaría. Pero ¿para qué quieren tanto dinero?
Mucho dinero, pero... ¿Eh? Pero de todas maneras, yo no creo que...
No digo La Oliva solo, ¿eh? En fin, en general, todos los municipios
José Chu,
que estén dando tanta
licencia. Te puedo asegurar que cuando uno hace los números y los conocemos bien de el personal que necesitas, los costes, no solo de el tema de la limpieza.
Con la mitad, menos de la mitad.
Sí, pero es que hace 10 años, porque no había la población que tienes ahora. Y el problema es la concienciación, es decir, el tema de residuos. Nosotros firmamos la semana pasada y hemos subido, los costes han subido muchísimo, 8 millones de euros, pero eso en residuos.
Pero el cabildo es otra cosa, yo entiendo. Yo
y los ayuntamientos municipios también, el tema de la basura, el tema de la limpieza, el tema, me estás hablando del ayuntamiento, el tema del Ayuntamiento de La Oliva, saca una licitación para incluso el mantenimiento de y la limpieza de los colegios. afortunadamente porque no estaba. Algo tan básico como eso, pues son, en eso es donde tiene que ir, para infraestructuras, para mantenimiento de las infraestructuras deportivas, para infraestructuras, es que uno empieza a hacer números y vamos, que si se te va, es que te falta dinero. El problema es que no tienes en un año para poder ejecutar todo ese dinero en lo que tienes que ejecutarlo. Ese es el problema que realmente estamos teniendo en temas básicos.
Yo no creo, José, que el gobierno, o la consejería, o el consejero, o la consejera, sea tan irresponsable como para dejar ahí, venga.
No, está
abierta a que cada municipio haga lo que le dé la gana con el tema de la...
Lo que tiene que hacer es leer el decreto para después
anunciarlo así,
exactamente. Cuando uno lea el decreto y vea que efectivamente... Hombre, es que a mí lo más razonable de este mundo es cuando Nereida Calero salta y dice, oye, un momento...
Porque que se abre la mano, que serán los ayuntamientos quien controlen el territorio.
No, que está bien que sean los ayuntamientos, obvio, pero aquí hay que poner muchas más.
Pero hay que poner, que era lo que estábamos diciendo, es decir, hay que ir poniendo las cosas, oye, y revisar. Y que se,
pero
se
vamos tendrá a ver, que... Pero vamos a ver, yo es que lo miro desde la perspectiva de la lógica. Si en 30 años ningún ayuntamiento de Fuerteventura ha utilizado espacio público o ha recalificado territorio para la construcción de viviendas, ¿quién me dice a mí que lo que se propone ahora no será utilizado como vía para otras cosas? Es que...
Pero Marusa, es lo que...
No lo
que
sé, ya y vuelvo diciendo, otra vez al tema del rústico. ¿Qué se hizo en Fuerteventura con el rústico disperso? Las fincas se vendieron, se partieron, parcelaron y se hicieron negocio. Por favor, cuando era una medida, cuando era una medida que se vamos, pero por activa y por pasiva, por activa y por pasiva se dijo que esa medida de poder fabricar en rústico era para esas familias que tenían un heredero, dos herederos, tres herederos, para que pudieran vivir. Eso no, es que yo de la buena fe no me fío.
Tenía que dar a camino público.
No había camino público, se hacía. No habían servicios, se lo ponía después el ayuntamiento, que lo pagábamos todo. Entonces, es que de la buena voluntad en territorio, perdónenme, yo
nosotros
no me creo nada.
Hemos sido los primeros que hemos dicho la construcción en rústico. Es decir, no estamos de acuerdo con esa postura de que se pueda construir en rústico todo lo que quieran. Que tendrán que tener que viene, controlado. No. Yo,
que viene no solamente es en rústico, que estamos hablando de rústico. Pero bueno, a mí me han comentado gente que del derecho, que conoce y que ha leído los decretos.
El decreto.
No sé si el de aquí o el de allá, porque además...
¿Te refieres al dotacional?
Está por aquí y hay otra a nivel nacional, donde te dice, donde tienes un garaje, pues tú puedes hacer la reforma que consideras conveniente y lo conviertes
en vivienda.
En dos viviendas o en una vivienda.
Los locales que tienes, los edificios bajos que tienen locales, puedes... convertirlo en rehabilitarlo y convertirlo en vivienda.
Si
en
o poner cinco casetateros.
Fíjate si hay en puerto, sí, bueno, el vacilón es.
Si hay locales en puerto.
Fíjate si hay en puerto locales para convertirlos en vivienda. Yo no sé. Bueno, si son. Van a ser viviendas que con toda la salubridad del mundo, pues
si cumplen la si cumplen la normativa, después todo eso se tendrá que mirar. Vuelvo e insisto, no puedes construir todo lo que quieras. Nosotros nos sentaremos y el Cabildo así hará la propuesta con todos los ayuntamientos y coordinar exactamente las necesidades que tienen. Y oye, si hay algo que modificar de este decreto ley, pues se puede hacer perfectamente corrección vía Parlamento de Canarias. Ahí se puede hacer modificación.
Y espero que dentro de 2 años o de 4 años no nos sentemos aquí otra vez a hablar de este mismo problema, pero a lo mejor más dimensionado, ¿no? Espero, vamos. Porque
yo confío plenamente en el trabajo de los compañeros que ya están haciendo, pero que ya han puesto suelo a disposición, y en esa línea es la que estaban hablando ellos, tanto suelo, en La Oliva, Puerto Rosario, ya tiene, sabe perfectamente suelo, dónde van a hacer
el crecimiento. Esto, ya sabes tú que los ayuntamientos, como les dejes manga, venga ingresos para adentro, porque yo necesito hacer inversiones y demostrarle a la gente que estoy aquí para gastar mucho dinero, y porque después viene otra campaña electoral, vienen otras elecciones, y hay que vender el trabajo, ¿no?, de una legislatura.
Mira, nosotros lo que tenemos claro, Teo, es que y lo estamos demostrando, la protección no solo con el tema de la vivienda, que también hay que desarrollar, porque tenemos un problema serio y que hay que regular, pero la protección de nuestro territorio y el suelo rústico es importante. y no nos podemos cargar, efectivamente, porque vivimos en una isla, el territorio es limitado y es frágil, y tenemos que saber lo que vamos a hacer. Es importante, importante conocer la realidad de las necesidades que tiene la isla en cuanto a vivienda.
Sí.
Por municipio. Y después, si el Cabildo tiene que hacer aportaciones y modificaciones, las hará. Eso lo tengo
que cerrar, pero antes sí. Una última cuestión. Hemos partido del sector primario con esa manifestación, hemos ido cronológicamente a esa reunión que a la que asistía el consejero de vivienda del Gobierno de Canarias el pasado domingo, además del autor del decreto, y me gustaría terminar con Tierras Raras. La pasada semana teníamos aquí a la consejera de Turismo y también de la Reserva de la Biosfera, y decía que se están preparando ya desde la Reserva de la Biosfera esas alegaciones para presentar, para intentar frenar esa posible autorización de investigación en la zona oeste de la isla de Fuerteventura, en el término municipal, creo que entre Betancuria y Puerto del Rosario, para este tipo de investigaciones. No sé, ¿qué puede usted decir al respecto, presidenta?
Bueno, no solo la Reserva de la Biosfera, es que hice providencias para que todos los servicios miraran, el Consejo Insular de Aguas, Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y desde luego que la Reserva de la Biosfera, porque es importante ver, y patrimonio también, es importante ver realmente lo que se va a hacer, cómo va a afectar a la isla de Fuerteventura y cómo va a afectar a esa cuadrícula que no coincide en una, aparece fuera del Parque Rural de Fuerteventura, pero en otros, en otra comunicación, en otra información, no sé si es en el boletín, no aparece dentro del parque rural. Y después realmente lo que tiene la empresa para poder tener la autorización aparece como una esquinita dentro del parque rural de Fuerteventura, núcleo de la Reserva de la Biosfera. Es decir, también estamos hablando de que hay yacimientos importantes por esa zona y lo que supone todo el tema después de sacar el producto. Estaban hablando que lo normal es por cada tonelada 100 gramos, que aquí en Fuerteventura la concentración es mayor, que por eso vienen para acá.
10 kilos por tonelada.
10 kilos, y aquí en Fuerteventura es mayor. ¿Cuál es la postura? Que primero te dicen que es que están investigando y las autorizaciones son para investigar, pero nosotros sabemos lo que pasa después de investigar, es decir, ¿para qué vas a investigar? Si son favorables, lo que vas a hacer, el siguiente paso es por interés general, que solo está en China y en otro, y en una parte de Estados Unidos. Tú imagínate cómo vendrá y cómo afectará a una isla como Fuerteventura la extracción de ese material, que primero estaban investigando en la zona sur y ahora mira dónde piden la otra investigación. Es prácticamente toda la isla, y hablando con gente que conoce perfectamente la composición del suelo de la isla de Fuerteventura, pues a saber lo que nos puede venir. Ahí es donde tenemos que pedir toda la información y mirar los informes que nos van a dar, que lo tienen que entregar a Presidencia pues en esta semana. Y desde luego lo que no estamos de acuerdo es las formas en las que se han hecho. Ni cabildos, ni ayuntamientos teníamos informados, ni tenemos nada, ni tienen que tener autorización para hacer estas investigaciones.
¿Cabe aquí el 6bis?
El 6bis. El 6bis es un artículo de la ley eléctrica de Canarias.
No puede.
Muy por encima del 6bis.
Solo por la ley eléctrica de Canarias. Pero el servicio para temas de esto, date cuenta que se puede declarar material y no sabemos hasta dónde puede llegar. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, vemos cómo han implantado los parques eólicos, las torretas, industria, esto es la Consejería de Industria, y ahora vemos cómo se dan permisos sin consulta ninguna a cabildos ni ayuntamientos. Esto no es nuevo, Marusa, esto lleva años, esta investigación. Sí, y sí. Se ha comprobado que tiene carbonatita, que es una de y muchas más propiedades, las rocas que se encuentran en Fuerteventura. Ahí nosotros desde luego que vamos a presentar alegaciones y sabemos que hay más asociaciones que presentarán alegaciones y veremos, porque fíjate, todos sabemos lo que supone.
Se hablaba del Parque Nacional
de Zonas Áridas.
De Zonas Áridas. Eso era ahí detrás. Eran los años que se hablaba y no se ha hecho nada. Los geólogos, la Sociedad Española de Geología, las universidades están pidiendo que se geoparque por la importancia geológica que tiene, pero a nivel mundial, no es a nivel Canarias ni a nivel España, es a nivel mundial. Y pues seguimos.
Presidenta, tengo
manos cruzadas.
Parece ser que Tenáridos, la empresa esta de Satocán que ha pedido los permisos en estas cuadrículas, tiene también dos más pedidos, o sea, que caerán dos más. Y efectivamente, por lo poco que ha leído uno de esto es absolutamente prioritario para Europa. Europa ha pedido a los países miembros que hagan un listado de posibles lugares de extracción de este tipo de tierras raras, y me da la sensación de que a lo mejor, no sé, lo digo por igual, el Cabildo debería coger el toro por los cuernos y hacer el estudio desde las mismas administraciones para saber si realmente hay. Si realmente hay, pues valorar
no,
qué
circunstancias se plantea. No, que hay es seguro. El problema es la proporción que tienes. No, que
a ver, hay en todas partes. Quiero decir,
es que se vea a simple vista. Es decir, gente referente que ha estudiado los suelos de la isla de Fuerteventura sabe perfectamente
pero
la composición de los suelos.
Para una actividad minera rentable y que valga la pena para Fuerteventura, porque estamos hablando de zona del Mancomún casi toda, ¿no? Entiendo yo que esto es territorio de todos. A lo mejor no hay ni siquiera hay que expropiar. Si efectivamente puede ser una cuestión, a lo mejor es como una cantera. Mira que hay canteras en Fuerteventura.
Es de Puerto Rosario.
Es de Puerto. ¿No estaba Betancuria también?
No, creo que se
solo Puerto.
Las otras dos, ya te digo yo, que una es en Pájara, las otras dos cuadrículas que pide Tenario, una es en Pájara y otra puede ser incluso en el campo de tiro de Pájara. Que parece que
están hablando del campo de tiro.
Donde más concentraciones hay. Si efectivamente es así y estamos hablando del tamaño de una cantera, ¿cuántas canteras hay en la isla? ¿8? ¿O han habido? Y efectivamente esto puede ser bueno para los majoreros, PIA, instituciones, no sé, yo entiendo, a lo mejor no, o a lo mejor estoy totalmente loco, pero si es mejor, a lo mejor contamina más el turismo.
Es que el tratamiento que lleva sacar este material, los productos químicos que lleva, hay que tener mucho cuidado. Yo estoy hablando de oídas, cuando tenga los informes y cuando tenga todo el estudio es cuando podemos hablar, pero sí me han dicho... Y lo que uno va leyendo, porque uno se preocupa también, lo que va leyendo,
si
toda la cantidad de estudios, los elementos, el producto químico que utilizan para segregar todo ese material. Y es algo que nos preocupa bastante.
Obvio.
José Chu,
hay que conocer las
por mucho oro que me den, el territorio, yo no... Bueno, tendremos que sentarnos, pero no nos podemos cargar la isla, porque ya te digo, entre una cosa y otra, porque empiezan a dar cuadrículas por... Lo que tú estás diciendo, empiezan a mirar cuadrículas por varios sitios de nuestra isla. Y eso es lo que no podemos permitir.
Lola, cuando hay un interés minero superior...
Ahí no hay
autorizaciones, todo eso depende del Estado.
Claro. Del Estado.
Por eso digo, si te van a pasar por encima, no es mejor intentar...
Los dueños del terreno, pero...
No, incluso siendo dueño, como dice Tero.
Es una guerra interesante, y la verdad que el territorio es verdad. Pero
esto,
también es cierto,
pero vamos
que
a ver,
los tiempos están cambiando muy rápido.
Lo comparamos con el petróleo en su momento, José Chu. Nos interesaba, eso dejaba dinero, pero nos interesaba cargarnos nuestro territorio.
Pero el petróleo deja dinero a una multinacional, está a 2.000 metros de profundidad.
Pero es que esto puede ser lo mismo, José Chu.
Por eso digo, si las instituciones insulares no pueden adelantar el paso, digo yo. Porque puede ser lo mismo, claro que puede ser lo mismo, pero podría ser de otra forma, es que tampoco lo sé. Si estamos hablando de
las intenciones de una de las empresas, bueno, de investigar y demás, para investigar solo sabemos que no es. Así que nosotros en principio vamos a presentar alegaciones y todo lo que tengamos que hacer.
La Palma, por ejemplo, está investigando organismos públicos, si efectivamente hay, y digo yo, si el Cabildo no podría pedir unas cuadrículas y mirar mineramente qué es lo que ocurre para tener derecho sobre el suelo.
Bueno, deseamos que las alegaciones que vaya a presentar el Cabildo de Fuerteventura tengan más suerte que las que se presentaron a la línea de alta tensión que atraviesan todo el territorio, por ejemplo. En fin.
No, las alegaciones solos no. Y el recurso que se puso y que fuimos a los y se fue al juzgado. No estaba yo en la presidencia, pero se fue al juzgado, se paralizó y después se declaró por el interés general. Porque hay gente que es que piensa que no se había hecho nada, ¿no? Es que se declaró de interés general y terminamos comiéndonos las torretas, por así decirlo.
Pero ese es el problema, presidenta. El interés general, como dice Tero, el interés minero, esto viene de Europa. O sea, esto es una cuestión y para
no, lo de las torres, lo de las torres de alta tensión vino de la consejería.
Vino de la consejería en tiempo de descuento en 2015.
Está claro. Pero lo que planteo es que esto todavía viene de muchísimo más arriba. Y esto es, hay unas cuestiones aquí económicas que se nos escapan, que es que estas tierras están en casi todos los cacharros que usamos y al final se está haciendo inventario de todo esto porque son guerras comerciales y más con la que viene, con China, con Rusia y toda esta gente, cada uno en su sitio.
Bueno, pues vamos a ver si alguien piensa en la población de la isla, porque entre una cosa y otra nosotros vamos a tener que salir. Porque
ya estamos saliendo.
Porque no cabemos.
Esperemos que no, Maruse, consigamos parar muchas cosas que...
Presidenta, gracias por estar con nosotros, por hablarnos hoy. Nos hemos detenido únicamente en tres cuestiones que tenían que ver con el sector primario, tenía que ver con el decreto de vivienda y finalmente con las tierras raras. Muchísimas gracias por
estar
con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y son tres cosas, pero tres cosas que son muy importantes para la isla de Fuerteventura. Así que agradezco esta tertulia que viene bien conocer también la opinión de los tertulianos aquí los lunes.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Tero, hasta la próxima semana.
Muy bien, y yo satisfecho de que no hayamos hablado del Ituma.
Muy bien. Gracias, José Chu.
Un placer y a la presidenta pues mucha suerte porque efectivamente en este caso sí que
tiene retos, la presidenta. Tiene
una legislatura muy interesante por delante.
Bueno, sí. A ustedes, como siempre, les agradecemos el que hayan compartido estos minutos a través de Radio Sintonía, de las distintas frecuencias para la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote, y también a través de Fuerteventura Televisión. De verdad que le agradecemos la atención.